Elixir, la salud natural a tu alcance.
Las voces de tu ciudad.
Es la 1:01 p.m. Seguimos en directo en Radio Voz. Vamos a hablar de sanidad y vamos a poner el foco en la atención sanitaria a los más mayores. Galicia es una de las comunidades con más envejecimiento poblacional. Por cada 100 menores de 16 años que hay en Galicia, hay 218 mayores de 64 años. Es decir, los mayores de 65 años más que duplican a los menores de 16. Y estas cifras no dejan de distanciarse. En cada informe del INE aumenta esta distancia entre el número de jóvenes y el número de mayores, aumentando el número de personas mayores en comparación con los jóvenes. Bueno, pues si esto lo llevamos a la sanidad, hay un dato que desencaja totalmente, porque si comparamos la cifra de geriatras en Galicia con el de pediatras, bueno, pues es que estamos en la situación inversa y todavía mucho más exagerada. En los centros de salud de Galicia hay unos 343 pediatras, y ya saben ustedes que muchas veces no son suficientes, pero es que hay 16 o menos de 20 al menos geriatras en Galicia, en torno a 16 geriatras en Galicia, y ni siquiera en todos los hospitales, porque estamos hablando, ahora nos lo confirmarán nuestros siguientes invitados, que bueno, pues es una especialidad que ni siquiera está en atención primaria, solamente en algunos hospitales. Vamos a saludar en primer lugar a José Ramón Martínez, vicepresidente de la Sociedad Gallega de Geriatría y geriatra en Lugo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y tenemos también al otro lado a Miguel Ángel Vázquez, que es también geriatra, profesor en la Universidad de Vigo y, bueno, pues una de las personas que estuvieron involucradas en la creación de los primeros servicios de geriatría, primero en Lugo, después en Vigo. De esto ya llovió bastante, no lo vamos a comentar. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, Viviana, y buenos días al compañero José Ramón y amigo.
Bueno, y comentar que tratamos de convocar también a geriatras del área sanitaria de Vigo, porque en Pontevedra, en el área sanitaria de Pontevedra, no hay ninguno, lo vamos a comentar. En Vigo tratamos de convocar y la saturación de estos profesionales era tal que nos dijeron que les resultaba, bueno, pues imposible poder hacer hueco porque estaban hasta arriba de trabajo. Una evidencia más de la necesidad de este servicio. En primer lugar, me gustaría que pusiésemos el contexto. ¿A qué pacientes va dirigida la atención de un geriatra? Porque muchas veces, bueno, pues creemos que son personas mayores, pero el mayor es muy relativo. Miguel Ángel, ¿a quiénes se dirigen los geriatras?
Bueno, buena pregunta. A ver, en el ámbito científico, a nivel internacional, se define al paciente geriátrico no como una persona mayor, o sea, hay una cierta confusión, ¿no? No todos los mayores son pacientes geriátricos. Han de tener una alta senilidad, o sea, más de 80 años, pluripatología, es decir, conjuntamente varias enfermedades, por ejemplo, una insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca y además una demencia. Tienen que padecer, tomar también varios medicamentos, o sea, polifarmacia, y tener un deterioro cognitivo o algún problema social añadido. Es decir, hablamos de personas con una alta complejidad, difíciles de manejar para profesionales que no son especialistas.
Y ante esto, menos de 20 geriatras. José Ramón, ¿cuáles son los datos que manejan desde la Sociedad Gallega de Geriatría?
Pues, hombre, es bastante frustrante seguir año tras año viendo que a pesar de que se están formando residentes, tanto en Vigo como aquí en Lugo, no se amplían las plazas, no se crean nuevos servicios, no hay más, digamos, atención especializada en nuestra comunidad. Y llama mucho la atención, hombre, no nos comparamos con, a lo mejor, de otros países, simplemente con Asturias ahí al lado. Ahí al lado, que tienen una población similar de envejecimiento, y ya solo en Oviedo ciudad, en el hospital, tienen más de 20 geriatras para atender en el servicio. Ya no digamos en otros servicios que tienen por otras áreas sanitarias que tiene Asturias. Llama la atención, hombre, porque si de verdad mucho hablamos del envejecimiento poblacional, de mejorar la atención a las personas mayores y sobre todo, como ha dicho Miguel, para ese tipo de pacientes, ese tipo que cumple una serie de criterios, que al médico de atención primaria, sobre todo, es el que más sobrecarga le va a dar, pues ahí es donde había que hacer el apoyo a primaria para que optimizar y que fuese mucho mejor y evitar, como estamos viendo en los últimos meses, la sobrecarga a nivel hospitalario, el derivar al servicio de urgencias para ingreso hospitalario, que es algo que llevamos desde diciembre, por lo menos, en una situación extrema, que esto no hay forma de hacer una buena atención por la sobrecarga que nos supone.
Entiendo que en primaria no hay geriatras, José Ramón.
No, en principio no hay ninguna plaza de geriatra. Lo que sí se trata y se planteó a través del servicio, por ejemplo, de geriatría aquí, hacer, vínculos y canales de comunicación directa para que a través de atención primaria, con una vía muy directa, con control, con un soporte, se pueda, optimizar o se pueda consultar a alguien para poder mejorarle y evitar el desplazar, lo que supone ese tipo de paciente que ha comentado Miguel, el tener que desplazarlo, lo que supone ingresos hospitalarios, o por lo menos una estancia en urgencias de varias horas, que es algo muy traumático, y no debería ser así, ¿no? Asimismo, con primaria, hoy en día, debido también a la alta población que tenemos de personas en residencias, pues también lo que tratamos es de hacer unos buenos canales de comunicación, una buena atención para evitar y todas las molestias que puedan, y optimizar que se puedan mantener en su sitio. O sea, lo mejor siempre es el domicilio, pero si no, en otros servicios que se pueda dar a estas personas mayores.
Miguel Ángel, ¿en qué diferencia la atención que puede recibir una persona de ese perfil que usted comentaba antes de un geriatra con respecto a la atención que puede recibir de otro médico que le atiende en un hospital?
Pues mire, a mí me gustaría dejar claro que solo hay dos hospitales en Galicia que tienen servicio de geriatría. Uno es donde trabaja el doctor José Ramón Martínez, en Lugo. Estaba yo en Lugo como hace... Bueno, era en el antiguo Insalud, o sea, pertenecíamos al Insalud, todavía no había Sergas. Y el segundo se creó en Vigo, en el Hospital de Meixoeiro, también en el Insalud. De esto ya hace más de 33 años. Es decir, que desde hace 33 años tenemos cada vez población más envejecida. Recordemos que Galicia está en más del 25% de población de más de 65 años, es decir, uno de cada cuatro gallegos tiene más de 65 años y, sin embargo, no hay más que dos servicios de geriatría y el último servicio, como digo, creado hace más de 33 años. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿en qué diferencia? Mire, esto es como si yo... Voy a poner un ejemplo extremo para entendernos y para explicarlo. Imagínense que en los hospitales gallegos no hay neurocirujanos. Y llega un paciente con un tumor cerebral a un servicio de urgencias. Pues lo más probable es que le digan, mire, no hay nada que hacer, hay que sedarlo. No sabemos qué hacer con este paciente, ¿no? En los hospitales está pasando un poco eso. Entre la presión asistencial y la falta de manejo, la falta de habilidades suficientes para que profesionales que no son especialistas en geriatría manejen pacientes de alta complejidad, con deterioro cognitivo, con problemática social, con polifarmacia y con polipatología, las propuestas que le suelen hacer a las familias van en la línea de, mire usted, hay poco que hacer con su padre o hay poco que hacer con su madre, va a vivir poco, quizá lo mejor es resolver la situación. Y lógicamente la familia, pues que muchas veces no, bueno, pues cree lógicamente que no hay otra solución, pues acepta la propuesta que le hacen. Y hemos inventado una palabra para eso, que llamamos limitación del esfuerzo terapéutico. Esto es un poco, desde mi punto de vista, no sé, el punto de vista del doctor José Ramón Martínez, probablemente el mío es más crítico, porque yo trabajo en atención más primaria que especializada, y la verdad es que la respuesta que tenemos del sector, no solamente en Galicia, también en España, es preocupante, un poquito preocupante. Ya está habiendo denuncias en los medios de comunicación de que las respuestas del sistema sanitario a las personas mayores es una respuesta que no se corresponde con los derechos de las personas en el siglo XXI en un país como España, que es un país de primer mundo.
José Ramón, ¿está de acuerdo en que los mayores que tienen patologías complejas están recibiendo una atención inadecuada por no haber especialistas específicos?
Pues yo totalmente de acuerdo con Miguel. Yo creo que es lo que debemos pelear e intentar llegar a la sociedad. Es que si esto no lo cambia a nivel social, a nivel político, sobre todo, que es la programación, y es un poquito la discriminación que nos tiene entre unas comunidades y otras. La situación es, somos pocos aquí, como dice él, dos servicios pequeños para toda Galicia, y que debe, hombre, llama un poco que por qué en otros, ya no en Madrid, pero sí Asturias, que lo tenemos ahí al lado como un referente muy grande para la hora de la atención geriátrica, no se desarrolla. La sobrecarga va a ser tremenda, con lo cual, y no vemos que haya apoyo a los profesionales. No es solo eso, es que es, si a ti te sobrecargan el trabajo, nunca puedes hacer una atención adecuada, y es lo que nos está pasando. Necesitamos más gente porque hay muchas personas que atender, y si no, no se va a hacer una atención adecuada. Y eso es el futuro. El futuro es que todos vamos envejeciendo, que todos eso, y no limitan. Va a haber unas comunidades de primer y unas comunidades de segundo grado para la atención a las personas, y es algo. Y en el referente es, hombre, a ver, lo fundamental es la prevención, y sobre todo cuando alguien esté bien, porque la edad es una fecha, pero lo principal es la persona, ¿no? Si una persona de 80 años está perfecta, sin deterioro cognitivo, haciendo una vida activa, social, física, familiar, y por cualquier proceso se deteriora, que muchas veces son corregibles, y ahí está el fundamento de la geriatría, intentar devolver a su sitio social, a su familia, a esa persona, y no, digamos, hombre, por la edad, como se hacía antes, hace muchos años, es decir, antes un viejo era de 50 años, a principios del siglo pasado, y hoy tenemos que ver que la gente de 70 y tanto, 80 años, muchas están en perfectas condiciones, y a partir de ahí es donde tiene que haber el tratamiento específico, sobre todo para estas personas, la atención, la promoción de la salud, todo lo que hay es recomendable. Y en unos sitios se hace y aquí no se está haciendo.
José Ramón, son tan pocos servicios y tan pocos profesionales que mi duda es qué pacientes les están llegando. No sé si les llega algún paciente con un perfil específico, un poco los más graves. No sé, ¿con qué criterio atienden ustedes cuando pueden atender a tan pocos?
No llega de todo, podemos decir que no llega de todo. Como aquí en Lugo llevamos también todo lo que es la atención de residencias, que lo llevan las compañeras que están en hospital de día, con un trabajo ingente, porque es no le dan ampliado la capacidad, y eso cada vez, pues de residencias nos reingresan o reingresan muchos pacientes, pero después de la calle nos viene de todo tipo, porque, a ver, a mayor amplitud de la población de mayor edad, es lo que nos va a encontrar. Es decir, no solo eso, sino otros compañeros de especialidades, cardiología, neurología, todo eso muchas veces piden o nos pasan pacientes que llevan ellos para manejo más específico a través de geriatría. Y eso lo hacemos y lo queremos hacer. La cuestión es la saturación.
una cosa muy curiosa, que nadie, hay mucha inspección de, oye, que si el coche lleva más de 6 personas o 7 o... Aquí nadie mira que te sobrecarguen a tope, nadie mira esas cosas en el sentido, ¿cómo es posible que puedas llevar 15 o 16 pacientes, como llevo una compañera hoy por la mañana, más la atención de otro servicio que está? Es una saturación que es de verdad, no puede. Y eso es lo que hay. Es decir, tenemos eso, pero nadie pone remedio a decir, oye, pues tenemos que poner... ampliar el servicio a 3 geriatras más en Lugo, en el Hospital de la Costa, que ya hay geriatras allí, pasa que no hay servicio de geriatría. Allí 4 geriatras, en Vigo, hombre, una ciudad como Vigo que tenga esa cantidad de geriatras tan pequeña para alguien que es tan extenso y una cantidad llama mucho la atención, un poco de vergüenza, ¿no? Claro. Aún acabo de mirar para comprobar, ¿sí?, el número de pacientes, y en la página oficial del Sergas viene eso, un jefe del servicio, más 5 facultativos especialistas, más 4 médicos internos residentes. Una cosa que se ha avanzado, bueno, pues mira, por interés, ¿no? Nosotros estamos formando a 2 residentes por año desde el año pasado. También se forman, que es muy importante, por ejemplo, no solo en el aspecto de la medicina, el aspecto de la enfermería. Tenemos, es el único hospital de Galicia que formamos enfermeras residentes de geriatría, y ya han salido varias, y el año pasado también se duplicaron el número de plazas, con lo cual hay que poner un poquito de orden y un poco de, a ver, esto tiene que cambiar, y los medios de comunicación tenéis que ser fundamentales, sobre todo para que la población normal, la población, reciba una atención correcta.
Dice, claro, 6 geriatras en el área sanitaria de Vigo, pero es que en la de Pontevedra no hay ninguno. Y hemos pedido también al área sanitaria de Pontevedra, bueno, pues alguna valoración al respecto, si había alguna petición, algún esfuerzo en esta línea. Tampoco ha habido respuesta, por lo tanto entendemos que no es un asunto prioritario desde el ámbito de la gestión. Miguel Ángel, me gustaría preguntarle también por lo que no es estrictamente sanitario, por lo social, porque en Vigo estamos continuamente en los medios de comunicación dando noticias, bueno, de personas mayores que viven solas, que se pasan horas solas, tiradas a lo mejor cuando se caen en un baño o en un pasillo. Esto, claro, supongo que también queda más desatendido al haber menos especialistas en este ámbito.
Claro. A ver, yo creo que una de las preguntas que nos tenemos que hacer es por qué, cómo es posible que Galicia, tan envejecida, como digo, 25% de personas mayores... de gallegos son personas mayores, o sea, 1 de cada 4 gallegos es una persona mayor. ¿Cómo es posible que el Servicio Gallego de Salud no haya creado ni un solo servicio en 33 años de geriatría, teniendo como tiene tanta población mayor, y estando demostrado además que la eficiencia de los servicios de geriatría es muy notable? Es decir, los geriatras no solamente mejoran la calidad de vida de las personas mayores y de sus familias, sino que también reducen la estancia hospitalaria, la frecuentación hospitalaria, las complicaciones secundarias a los ingresos, y son profesionales muy respetados, tanto en Lugo como en Vigo, y muy queridos por otros especialistas, como son los oncólogos, los traumatólogos, los cardiólogos, que, bueno, hay una superespecialidad ya de oncogeriatría, en fin, de cardiogeriatría, etcétera, que tal. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no? ¿Por qué esto es así? Porque no es un tema de un color político, ¿eh? Yo no estoy, creo que han pasado por Galicia diferentes colores políticos en acciones de gobierno, por lo tanto no es exclusivo de ningún partido político. Pero sí que es verdad que es un problema de los gallegos. Es decir, los gallegos tenemos lo que nos merecemos. Si no tenemos servicios de geriatría es porque la gente no los pide. Si no hubiera pediatras, las madres saldrían a la calle y se manifestarían todas las mañanas en las plazas de las ciudades. Estoy esperando que los hijos y los nietos salgan a la calle a exigir un especialista en una especialidad médica en España que tiene más de 70 años y hay servicios de geriatría en todas las comunidades autónomas en cada hospital, en casi todas las comunidades autónomas en cada hospital. Claro, ¿qué es lo que pasa en nuestra sociedad? ¿Por qué los mayores están solos hoy día? ¿Por qué nos encontramos con una persona que muere sola y se enteran porque huele mal en el edificio? ¿Cómo es posible que hayamos generado una sociedad tan insolidaria? Probablemente porque la pregunta es qué espera la sociedad de las personas mayores. O sea, nos hemos cargado de actitudes tan edadistas, tan discriminadoras de la vejez, adoramos tanto la juventud que creemos que no vamos a ser nunca mayores. Creemos que no vamos a ser nunca mayores. Y usted, y yo, y José Ramón, seguramente que si tenemos suerte, y muchos de los que nos están escuchando van a ser mayores. Por tanto, yo les diría, movilícense, muevan las asociaciones de vecinos, muevan las comunidades, muevan a los científicos, muevan a los sindicatos, muévanse como sociedad si quieren mejorarla. Nada aparece por sí solo. Todo se gana con la pelea, con la lucha, con la exigencia, y yo tengo derecho a que mi padre sea atendido por un especialista.
José Ramón, supongo que a través de la sociedad esto lo han trasladado muchas veces al Sergas. No sé qué tipo de respuesta se les da.
De momento, muy escasas o ninguna. Intentamos reunirnos con los que tienen interés, pero de momento no ha habido una fecha concreta para poder insistir. Mediante congresos, mediante eso, se hace la solicitud, pero de momento no hay una respuesta efectiva, una planificación, sentarse para decir, vamos a ver, esto hay que empezar a cambiarlo, de momento es nulo, cero.
Ya. Bueno, pues es un asunto importante, vamos a seguir hablando de él, porque vamos a preguntar ahora precisamente en atención primaria cómo lo están sufriendo los médicos de los centros de salud, que están muy sobrecargados y que son también la puerta de entrada de estos mayores, ¿no? Porque estamos hablando de que en el ámbito de la atención primaria ni siquiera hay ni un solo geriatra en toda la comunidad autónoma, ni se le espera. Así que, sí,
a mí me gustaría
sí,
hacer
adelante,
una reflexión muy puntual. Es verdad que hay una carga de trabajo asistencial en todas las especialidades, pero yo creo que no hay que reivindicar la creación de, o sea, de que no haya ningún hospital que no tenga ningún servicio de geriatría o que no haya ninguna comarca que no tenga geriatría para atención primaria. Desde la perspectiva de la sobrecarga, yo creo que es un tema de derechos. O sea, sí. Si hay derecho a la atención especializada y a la atención primaria, igual que yo tengo derecho a que me vea un oftalmólogo y no un médico general, y no un traumatólogo. Cuando tengo un ojo malo, igual que tengo derecho a que me vea un ginecólogo, y tengo derecho a que me vea un internista, y tengo derecho a que me vea el que usted quiera de las especialidades reconocidas, la geriatría tiene 70 años de reconocimiento en España, y el Sergas tiene dos servicios hospitalarios reconocidos que funcionan bien. O cierra esos dos servicios, o explíqueme usted por qué las personas que viven en Pontevedra no tienen en Ferrol, en el Salnés, en Santiago, en Orense, en Ferrol, en donde sea, no tienen derecho a un especialista. Es una cuestión de derechos fundamental.
Es una reflexión muy interesante. Yo le agradezco a ambos que hayan estado con nosotros dándonos las claves. José Ramón Martínez, vicepresidente de la Sociedad Gallega de Geriatría. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias por el interés que tenéis por la geriatría y nos queda aún mucha pelea para poder dar de verdad una lo que dice Miguel, ese derecho que tiene todo el mundo, que lo están totalmente sin recibir por parte de la sociedad.
Y muchísimas gracias, Miguel Ángel Vázquez, geriatra fundador de las unidades en Lugo y en Vigo y actualmente profesor de la Universidad de Vigo en el ámbito social. Gracias.
Gracias a usted por su interés en mejorar la vida de las personas.
Buen día.
Buen día.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de este asunto y lo vamos a hacer desde el ámbito de la atención primaria. Jorge Camesselle, médico en el PAC de Cangas. Buenos días.
Hola, buenos días, Viviana.
Y precisamente, bueno, pues queríamos hablar con un médico de Morrazo, porque, bueno, pues en Vigo se da la circunstancia de que hay servicio de geriatría, muy limitado, como decíamos, 6 geriatras para todo el área sanitaria, pero es que hay pacientes asignados a Povisa donde no hay servicio de geriatría. Entonces, bueno, pues eso también crea una doble desigualdad. Ustedes en atención primaria, ¿en qué notan esa falta de geriatría? Y no sé si tienen la comparativa de pacientes a los que pueden derivar ese servicio y otros que no.
Vamos a ver, ya no nos iríamos a una reivindicación más básica. Nosotros reivindicamos que haya médicos de atención primaria y médicos pediatras. Desgraciadamente, si hacemos una comparativa con Asturias, que es la comunidad que tenemos al lado, que tiene la mitad de población, tiene el doble de geriatras. O sea, es una vergüenza que en Galicia solo existan 2 servicios hospitalarios que cuenten con geriatría, el Hospital de Lugo y el Hospital de Vigo, el Cunqueiro. Bueno, que están residen en Utueiro, pero tanto el Hospital Canalejo de Coruña como Hospital Clínico de Santiago, por citar otros, no disponen de servicio de geriatría. En Asturias tenemos 24 doctores especializados en geriatría y en Galicia solo tenemos 16, teniendo el doble de población. Entonces, claro que es una desventaja. Y alguien puede decir, no es una cuestión de titulitis, es una cuestión de garantizar una atención adecuada. En Vigo, desde que el servicio de geriatría se hace cargo de o ayuda o colabora con el servicio de traumatología, la morbimortalidad de los pacientes ingresados en traumatología ha disminuido un 13%. Y solo llevan poco más de un año de tal, pero o sea, ha bajado la mortalidad en un 13%, simplemente porque los geriatras, los médicos especialistas en geriatría, se encargan de la parte clínica de los pacientes ingresados. Obviamente las operaciones de traumatología está a cargo de los traumatólogos, pero todo el seguimiento de las patologías crónicas que conlleva, que están asociados a pacientes de edad, que son los que generalmente ingresan más en geriatría, en traumatología, es simplemente una mayor atención, una atención especializada por médicos formados para ello, ha reducido la mortalidad en un 13%. Eso es una evidencia, podríamos llevarlo a otros campos, ¿no? Pero es necesario formar geriatras y es necesario que una vez que se formen no se tengan que marchar al extranjero, como está pasando, ¿no? En esta especialidad y en otras muchas.
Claro. Y ustedes en atención primaria, ¿podría ser factible, podrían creer útil que hubiese especialistas en este ámbito en los centros de salud? Porque seguramente una muy buena parte de sus pacientes también son personas muy mayores, ¿no? Con esas características de polimedicados, con varias patologías.
Yo es un debate que lo dejaría en manos por respeto de los geriatras. Yo creo que los servicios de geriatría hospitalarios hacen una función extraordinaria y deberíamos potenciar la geriatría hospitalaria. Lo que deberíamos también tener es médicos en atención primaria adecuadamente formados, que los hay, pero que tengan tiempo para ver a sus enfermos. ¿De qué vale tener geriatras en atención primaria si no tienen tiempo para verlos? Yo creo que es una opinión muy personal, uh-huh. Pero yo creo que hay muy poco interés en potenciar la sanidad pública. Si hubiera interés, habría que hacer cosas muy sencillas. En primer lugar, abrir una facultad de medicina en Coruña y otra en Vigo. Porque necesitamos médicos y a mayores necesitamos que las facultades de medicina funcionen bien. Y en estos momentos no están funcionando bien. La facultad de medicina de Santiago es la única en Galicia y está, digamos que, saturada. Cuando tenemos hospitales como el de Canalejo, el Cunqueiro, que no se trata de formar médicos a destajo, se trata de que las facultades de medicina formen médicos bien formados y esto
que les lleguen a ustedes esos profesionales ya con cierto nivel de prácticas, etcétera, etcétera, ¿no?
Es que añadir una facultad de medicina a servicios universitarios como, o hospitales universitarios como Canalejo como el de Vigo le darían un plus de calidad, porque se promocionaría más investigación. Y esto, yo soy de la opinión, esto es una opinión muy personal, pero que necesitamos más médicos y estabilizar a los médicos. No podemos formar médicos y que los médicos, una vez que estén bien formados o trabajen a destajo, sin poder dar la calidad que ellos tienen, o se tengan que marchar. Porque no es normal que un geriatra, por ejemplo, o un médico especializado en interna o un médico oftalmólogo, una vez que termine su especialidad, se tenga que marchar o trabaje en precario.
Ya. Falta esa estabilidad laboral en todos los ámbitos, claro, también en geriatría, porque hay tan poquitas plazas que claro, no, los que aspiren a esa especialidad necesitarán casi un milagro para poder quedarse en la comunidad autónoma.
Claro, estáis planteando la geriatría en atención primaria, que también, pero es que los médicos de primaria están capacitados para atender a la población mayor, siempre que tengan un servicio de referencia hospitalario de geriatría que
¿dónde derivar? Claro, ¿dónde derivar?
En condiciones.
Claro, claro.
Si el propio médico de familia no tiene tiempo para ver correctamente a los pacientes, es que da igual la edad. Simplemente un 25%, yo creo que es más, pero un 25% de los pacientes gallegos no tienen médico de cabecera, médico de familia, de referencia. Es una brutalidad. Lo que pasa que, mire, en Inglaterra, con el Brexit, el voto de las personas mayores lo sacó de la Comunidad Europea. Ahora se tiran de los pelos y tal. Aquí, el voto de las personas mayores, sobre todo las provincias de Lugo y de Orense, que está hiperpotenciado por intereses políticos, nos lleva a que el resultado electoral es el que es. Y entonces se modifican cambios.
Bueno.
Y al no haber cambios, estamos en lo que estamos.
Pues es interesante también escucharle porque, bueno, ustedes son la puerta de entrada, ¿no? Y efectivamente, si no hay a dónde derivar al paciente de geriatría, pues es muy complicado no poderle dar esa atención que necesitan cuando no hay un médico especialista que le pueda ver al otro lado. Jorge Camiselle, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Y nosotros como médicos os agradecemos mucho que este debate se mantenga abierto, porque los pacientes necesitan mejorar la calidad asistencial, que es deficiente.
Gracias, doctor. Buen día.
Un abrazo. Gracias.
Y vamos a incorporar una voz más en estos momentos, hablando del servicio de geriatría. Vamos a saludar a Águeda Rojo, que es la coordinadora de la unidad de psicogeriatría del área sanitaria de Vigo. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Se puede considerar que son ustedes, bueno, pues de las pocas unidades donde cuentan con ese servicio? ¿Qué aporta ese servicio? ¿Qué aportan los geriatras en su unidad y en la atención de los pacientes que reciben?
Bueno, en psicogeriatría es por definición ya una especialidad que está hermanada con la geriatría. Tenemos los mismos objetivos, que son la funcionalidad del paciente. Entonces ellos aportan esa visión, ese enfoque funcional de estos pacientes en función de sus capacidades cognitivas y este enfoque también social que no tienen otras especialidades. Por supuesto, es un lujo para mí tener dos geriatras al lado porque estamos muy cerca, ¿no?, físicamente y en nuestra labor asistencial. Y aportan toda esa parte de la medicina, de lo que es físico y no propiamente psiquiátrico, en el paciente mayor. El paciente mayor que enferma de patología psiquiátrica siempre, o por no decir siempre, casi siempre, tiene asociados muchos trastornos que pueden ser físicos y que influyen en esa patología psiquiátrica, así que es fundamental.
¿En estos momentos tienen geriatras suficientes en la unidad?
Uf, qué va, qué va. Esto es muy penoso porque hay muy pocos, tienen unas consultas muy saturadas, no dan abasto, y es verdaderamente lamentable la situación en Vigo, sí.
De hecho, esta mañana lo comentábamos, que bueno, pues intentamos hablar con geriatra del área sanitaria de Vigo y nos dijo, me encantaría, si fuese por la tarde, toda a mi disposición, pero por la mañana me es literalmente imposible, porque estamos hasta arriba. Expectativas de que se puedan incorporar geriatras, de momento nada, ¿no?
Que yo sepa, no. De hecho, cuando hablo con mis colegas geriatras, pues les encuentro bastante pesimistas y descorazonados porque no se les está echando ningún cable a este nivel. Y tienen unas consultas pues que a lo mejor son más de 70 pacientes para 4, más atender la planta, etcétera. Bueno, entre nosotros mismos casi nos da apuro a veces llamarles porque están tan saturados que no tienen tiempo. O sea, ya digo, es lamentable.
Claro, cuando es tan necesario y tan importante, ¿no? Porque entiendo que ustedes en la unidad, claro, si solo atienden la parte psiquiátrica, psicológica, sin esa otra parte física, claro, al final quedarían muchas carencias, ¿no?
Sí, por supuesto. Pero bueno, hacen casi siempre todo lo que pueden, eso también doy fe. Es decir, una llamada de teléfono y contestan y bueno, están muy volcados con los pacientes geriátricos. Bueno, es una especialidad que tiene este enfoque y que la hace distintiva, ¿no?, de otras especialidades médicas y con la que compartimos eso, ¿no? Ese enfoque de ver al paciente holísticamente, ¿no? Es, en función de su situación cognitiva y funcional, tratarlo, no solo tratar la enfermedad. Y esto es una diferencia abismal. Dado el enfoque, o sea, dado el cambio, ¿no?, de que tenemos de pirámide poblacional, creo que es fundamental cambiar este enfoque y ellos son verdaderamente los profesionales de esto.
Claro, y estamos comentando que en Vigo hay pocos, pero es que en el área sanitaria de Pontevedra no hay ninguno. Entonces, esos pacientes que ustedes atienden en la unidad de psiquiatría del Chubi, en un área como la de Pontevedra, quedan en un limbo, entiendo.
Sí, por supuesto. Ellos no tienen acceso a los geriatras en Pontevedra. Para nada. Bueno, y en Galicia solamente, que yo sepa, hay en Lugo y en Vigo. O sea que, imagínese.
Bueno, pues es un asunto bien complejo. Le agradezco también esta visión desde el ámbito del hospital como compañera que trabaja coordinadamente con este servicio. Muchísimas gracias, Águeda Rojo, coordinadora de la Unidad de Psiquiatría del Área Sanitaria de Vigo. Muy buen día.
Muchas gracias a ustedes por dejarme colaborar. Hasta luego. Gracias. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy.
Una de la tarde y 38 minutos, seguimos en Radio Voz, enseguida vamos a actualizar contenidos, vamos a escuchar las declaraciones del alcalde de Vigo y vamos, por supuesto, a hablar con Antón Bouzas como cada lunes. Será a la vuelta de esta pausa.
Radio Voz, la radio de aquí. En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Seguimos con todas e para todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como as mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra con todas e para todas as mulleres.
La radio abraza mi sueño, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna en La noche con Esther, en Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plántateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Las voces de tu ciudad.
Vamos a actualizar contenidos. Les contábamos que hoy el servicio de bus urbano de Vigo vuelve a la normalidad después de que el pasado viernes los trabajadores en su mayoría hayan votado cesar con la huelga, iniciar conversaciones con la empresa para aceptar la última propuesta de la firma. Y bueno, pues muchas voces llevaban semanas reclamando al Ayuntamiento de Vigo que se posicionase, primero para desbloquear el conflicto, pero también para hablar de cuestiones como el reequilibrio de Vitrasa. Ya les contábamos esta mañana que desde el Ayuntamiento se envió hoy mismo la documentación referida a esta cantidad que habrá que pagarle a Vitrasa, una cantidad que está negociando la empresa con la concesionaria para compensar pérdidas de viajeros, pero también subida de costes. Bueno, pues Abel Caballero hoy ha hablado de Vitrasa y ha dicho que el fin de la huelga es una buena noticia.
Estamos satisfechos, creo que es una buena decisión para los ciudadanos, es una buena decisión para las y los trabajadores de Vitrasa y no es una buena decisión para el Partido Popular y para el BNG, que estaban apoyando una huelga que no tenía sentido sindical y que no era lo que los trabajadores necesitaban. Y le tuvo mucho coste a los trabajadores. El PP y el Bloque están disgustados porque se acabó la huelga. Querían una huelga permanente porque creen que dañando a la ciudad dañan al gobierno. El PP y el Bloque apoyando la huelga causaron un daño a esta ciudad. Y aún siguen hablando de la huelga. No, la huelga se acabó. Y yo desde aquí y desde la alcaldía insto a la empresa y a los trabajadores a seguir negociando y alcanzar un acuerdo definitivo de largo plazo que proporcione un buen servicio a los ciudadanos, que proporcione el salario digno a las y a los trabajadores y que se alejen de decisiones políticas que el Partido Popular y el Bloque tratan de que adopten. Las decisiones políticas no son buenas para los trabajadores. Los trabajadores tienen que tomar decisiones salariales, sindicales y las decisiones políticas promovidas por el Partido Popular y el Bloque apoyando la huelga le causaron un grave daño a cientos de miles de usuarios de Vitrasa que cada día veían dificultad en su movilidad, y el Partido Popular y el Bloque encantados de que no hubiera un servicio de Vitrasa.
Bueno, ya les contábamos que el BNG ha tenido acceso esta mañana al expediente de reequilibrio elaborado para calcular la indemnización del Ayuntamiento a Vitrasa por las pérdidas acumuladas. Sabíamos desde hace días la cantidad que solicita la empresa, que está en torno a los 30 millones de euros, pero en base a la documentación del Ayuntamiento, desde el BNG se ha indicado que el Ayuntamiento de Vigo calcula que la cantidad que le va a pagar a la concesionaria de bus urbano de la ciudad son 12,1 millones de euros. Es una cifra que puede variar porque el expediente está en suspenso debido a la ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero en torno a esa cifra trabajan en el Ayuntamiento de Vigo en torno a los 12 millones, como les decimos, la concesionaria reclamaba el pago de 30 millones. Y esta es una cifra que desde el Ayuntamiento no se ha querido dar, y es una cifra importante porque es una cifra que influiría en la negociación. Lo llevan reclamando desde el comité de empresa desde el principio de la huelga, conocer esa cifra, porque una vez que la empresa sabe lo que va a recibir del ayuntamiento, pues a partir de ahí todas las partes tienen la información suficiente para saber qué margen tiene la firma o qué margen tenía la firma para mejorar las condiciones salariales de los trabajadores. Bueno, pues esta cifra se ha conocido esta mañana por la información que el BNG ha pedido al Ayuntamiento de Vigo bajo la amenaza de que si no recibían esa información ya irían a los tribunales amparándose en la legislación y en su derecho a conocer los expedientes municipales. Como decimos, la cifra que en estos momentos no está cerrada es la cifra que se baraja en el Ayuntamiento de Vigo, es pagarle a Vitrasa 12 millones de euros de compensación. Y enseguida vamos a seguir hablando del Ayuntamiento de Vigo y de las esperas en algunos servicios de atención al ciudadano.
Las voces de tu ciudad. La voz de los invisibles.
Antón Bouzas, de Os Ninguéns, bo día.
Bo día.
Antón, coñecíamos hai uns días o colapso de algúns servizos municipais, publicaba Voz de Galicia, por exemplo, que servizos como Padrón non teñen cita para atender os cidadáns ata polo menos dentro dun mes, ata o mes de abril non existe a posibilidad de ser atendidos por persoal municipal. Nos dicían dende o comité de empresa do concello que os traballadores están colapsados moitas veces cunha carga de traballo moi por riba das súas capacidades e do tempo do que dispoñen, pero non é un problema solo da oficina de Padrón, Antón, tamén de servizos sociais.
A verdade é que no Departamento de Benestar Social, ademais de que farían falta aumentar a plantilla das traballadoras sociales, tamén en estas unidades necesitan personal auxiliar para que faga o traballo de tipo burocrático, de cubrir papeles, de mover, en definitiva, expedientes, e que, por a pouco personal que se teñen estas unidades, moitas veces as propias traballadoras sociales, que son técnicos, están facendo traballos de auxiliares, non? Sí. E entón, fai xa casi o primer ano que a actual concelleira de Benestar Social empezou como concelleira no Concello de Vigo, unha das cousas que nos prometeu solemnemente era que iba a aumentar significativamente o número de personal das unidades de traballo social, cousa que non fixo. E isto trae unha serie de problemas bastante serios e de retrocesos nos avances que deben de ter as persoas que viven en situación de pobreza severa, porque atopan unhos servicios que están colapsados, que teñen moi pouco personal, que non se avanzou porque as unidades de traballo social, que se chaman UTAS, hai outra forma de entender estos equipos, que serían as UNIS, que son unidades tamén de traballo social, pero multidisciplinarios. Hoxe en día é difícil de comprender que en estos servicios non se traballe con esos equipos onde teñen que haber non solamente traballadores sociales, sino educadores sociales, integradores laborales, psicólogos, bueno, todo un equipo que poda traballar en distintas necesidades que teñen as persoas que van aos servicios sociales, porque non é solamente o tema da precariedade material, sino que moitas veces tamén hai acompañando pois problemas de tipo psicolóxico moi fuertes, de saúde mental. Hai tamén necesidade de traballar na rúa, nas calles non quero dicir que vayan por las calles, sino que estén traballando con personas que, estando atendidas nas UTAS, pois puderan ter esas outras personas que lles acompañan en situacións que as personas empobrecidas, por unha serie de circunstancias, non son capaces de seguir o ritmo. Hoxe, pedir unha entrevista no Concello de Vigo para unha traballadora social pode chegar a unha demora de 44 días. E eso en xeral, ¿no? Uh-huh. Pero despois hai personas que esperan bastante máis. Recientemente hai unha persona que, digo, que coñecemos nós, unha familia que leva 7 meses esperando pola Risga, e ao finales deste mes empezou a cobrarla. Bueno, pois, como tuvo un adianto de un ingreso mínimo vital, e ingresan esa pequena cantidad de dinheiro, ya pediron, ten que devolverla, e como non ten ingresos, tiñe ingresos cero, non pudo devolverla, e lle descontaron de forma que o ingreso, despois de 7 meses de espera, foi de 100 e pico euros. E isto demostra que hai un abuso reiterado sobre as persoas máis empobrecidas, máis humildes, que están sometidos a unha presión burocrática que non dan entendido, e que despois hai como unha serie de castigos en cadena. Si non faz ou non consigues non sei que, pois te quitamos non sei tanto. Moitos deles o que falan é que se sinten humillados, porque non entenden o papeleo que teñen que hacer, non entenden o tempo que lles fan esperar, e despois, outro problema que ten o departamento é que os orzamentos son moi pequenos para as necesidades reales desta cidade, porque as traballadoras sociales teñen que ter instrumentos para intervir, e sobre todo nos casos das urgencias sociales, que non acaba de haber esa conciencia de que hai urxencias sociales que hai que resolverlos aquí e agora. Entón, unha nai que vai a falar ca traballadora social do Concello de Vigo informa que a van a desahuciar da súa vivenda por culpa de non poder pagar o aluguer, pois esa persona non vai a recibir do Concello nin da Xunta de Galicia ninguna axuda que sea real, que sea unha nai e dous fillos, por exemplo, debía ser unha persona especialmente querida y ser
atendida.
Sí, que non sei moi ben como decirlo, pero que falamos tanto dos dereitos humanos, da igualdade, a unha nai con dous fillos que a deixen na calle e que teña que empezar a vivir peor ou moito peor de como vivía antes de Teresa Débeda, por eso a votan. E, por tanto, hai unha serie de cousas ou novelas en estar social que había que facer unha autocrítica, que a autocrítica tamén é boa, e reformar moito a forma de entender que hai cousas que son intolerables e que se está usando moito dos pobres polo feito de ser pobres. E isto, mentras non se revisen as formas de traballo ou dos equipos multidisciplinarios, o darlle instrumentos, eso como se os médicos que están en urxencias non lle dan para atender aí e agora esa urxencia médica. Pois as urxencias sociales moitas veces son temas tan graves como as urxencias sanitarias.
Claro, nos estás falando de semanas de espera, ¿no? Ante unha situación de necesidade perentoria. E en situación pues claro, de moita pues vulnerabilidade cos menores, esas cousas que nos decides que están pasando, que son casos reais. Bueno, pois, dende logo, preocupante, moi preocupante. Antón, moitísimas grazas por por explicarnos o que está pasando nese ámbito que moitas veces non coñecemos e que ao final estamos falando do estado de benestar, do estado de dereito, non? Non de cousas de luxos ni nada de eso, non, estamos falando de cousas básicas, de comer, de ter un teito. Antón Bouzas, dos ninguéns, moitísimas grazas e sorte.
Moitas gracias a vos.
Bo día.
La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz.
Seguimos con Todas e para Todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como as mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra con todas e para todas as mulleres.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Nos vamos. Muchísimas gracias por su compañía. Les dejamos ahora con el deporte y con el análisis de ese partido del Celta, de esa derrota frente al Real Madrid que puso en evidencia los principales problemas del equipo. Nosotros regresamos mañana a las 12 del mediodía. Feliz tarde de lunes. Cuídense.
Time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you want-
collision course. I am a satellite. I'm out of control.